RCN Noticias de Bucaramanga. Información, análisis y opinión de la región con Nelson Zipagauta.
A ustedes la más cordial bienvenida, muy buenas tardes. Las noticias de Santander, de Bucaramanga y su área metropolitana ya están aquí para ustedes. El equipo de periodistas de RCN La Radio en el departamento de Santander están dispuestos ya a darles a conocer a ustedes la información. La bienvenida más cordial en este punto y hora. Una temperatura cerca de los 28 grados nos acompaña aquí en el centro de la ciudad. La preocupación que existe, que sigue reinando en los centros hospitalarios del departamento de Santander, las deudas que tienen las EPS, que se acercan en un total, en un monto, a los 175 mil millones de pesos y que han complicado la parálisis en los servicios médicos especializados aquí en el Hospital Universitario de Santander. Se espera que haya una luz, o una luz al final del túnel, dicen algunos. Alguna esperanza con la reunión que sostienen a esta hora las autoridades de la salud, la secretaria de Santander, Alice Porras, y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la capital de la República. Alberto Niño Agudelo en la producción técnica. En algunos minutos llegará Jorge Albarracín Rivera. Un grupo de santanderianos adelanta a esta hora homenajes en el municipio de Charalá por la batalla del Pienta, que recordemos, fue el preámbulo de lo que sería la victoria de los criollos 3 días después en la batalla de Boyacá. 47 predios han sido declarados de utilidad pública para facilitar la construcción del tercer carril, desde el Puente Provenza hasta el sitio conocido como TCC en la autopista Florida Blanca. Se está promoviendo una mesa de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Carlos Velandia, desmovilizado de esta organización subversiva, da a conocer aspectos relacionados con el proceso de paz que se viene adelantando con el gobierno nacional en La Habana. Un promedio de 20.000 personas se quedaron sin el servicio de agua potable por un daño imprevisto en una estación reguladora. La expectativa para esta tarde en Bucaramanga con respecto a la audiencia de imputación de medida de aseguramiento en contra del alcalde del municipio de San Gil. Duró ayer la primera parte de esta audiencia cerca de 8 horas y no se definió nada en contra del mandatario.
Más información en rcnradio.com.
Problemas con el servicio de agua potable han tenido varios sectores en el sur de Bucaramanga y el área metropolitana. El daño en una estación reguladora. Jimena Castellanos tiene los detalles.
La emergencia que dejó desde ayer sin agua a los habitantes de Provenza, conjuntos de La Paralela y Palomitas, se debió a una falla técnica que impedía el suministro de agua en la estación reguladora ubicada en el sector de La Paralela, cerca al tanque de Harris, indicó Wilson Almeida, jefe de distribución del acueducto metropolitano de Bucaramanga.
El sábado se programó cortes para hacer un mantenimiento en la planta Bosconia y se informó pues mediante comunicado. Después de restablecer el servicio, la reguladora presentó problemas ayer o anoche, pues presentó un problema que ya no permitió el flujo normal. Ya venía con problemas y se complicó ayer y en ese momento ya le estamos haciendo la reparación. Sí, yo creo que desde las 12 ya comienza a restablecerse y las 12 ya está normal.
El funcionario indicó que una cuadrilla está adelantando los trabajos de reparación en esta estación y se espera que al mediodía se restablezca el servicio de agua potable a los usuarios de esta zona.
Estamos en RCN Noticias.
Se está adelantando aquí una mesa de paz, una reunión promovida por la Universidad Industrial de Santander. Se busca, entre otras cosas, promover un proceso de paz, dar los primeros pasos desde la academia. Por eso este encuentro ciudadano por la paz que se ha programado en la universidad, aquí en la sede UIS Bucarica. Carlos Velandia, quien fue integrante del Ejército de Liberación ELN, Fue conocido en su momento, cuando militaba en este grupo subversivo, como alias Felipe Torres. Ha dado algunos apuntes de lo que sería el proceso de paz, cómo debería adelantarse, cómo debe continuar el que se adelanta en estos momentos con la FARC en La Habana.
Bueno, ese es un proceso muy sólido que está mostrando unos desarrollos nunca antes conocidos en proceso alguno aquí en Colombia. El proceso de La Habana va muy bien encarrilado. Ha podido recuperar aquellos elementos como de legitimidad, de incluso de cariño hacia este proceso y con mucha expectativa. Yo creo que de aquí a noviembre, diciembre, este proceso va a dar cuenta de sus desarrollos y de muy buenas noticias para el país. Por otro lado, está el proceso de búsqueda de una mesa para el ELN y el gobierno nacional. Son trabajos que vienen mostrando también unos desarrollos muy importantes y estamos a la espera de muy buenas noticias en ese terreno.
Son dos grupos muy distintos, la FARC y el ELN. El gobierno nacional y la FARC están dialogando mucho en La Habana, Cuba, pero realmente mire que hay muchos actores que están criticando ese proceso de paz, empezando por el mismo Procurador General de la Nación. ¿Qué le diría a esos colombianos que aún tienen esa duda de que se pueda lograr la paz con el gobierno y la FARC?
Primero, que se monten en el proceso y hagan las críticas y la oposición dentro del proceso, no por fuera de él. Es muy complicado que el país sea sometido como a esta situación de torpedear un proceso que es patrimonio de todos los colombianos y nos corresponde a todos los colombianos cuidar y proteger y proyectar esa gran oportunidad que tenemos todos de superar 50 años de guerra.
Bueno, mire que la FARC ya intentó hacer ese acercamiento de paz, incluso hubo hasta un partido político, la mayoría fueron asesinados, otros desterrados. ¿Cuál va a ser la diferencia de este proceso al de hace unos años?
Mire, este proceso va a ser cambiar la guerra por más democracia, con inclusión y con garantías. Garantías para la vida y garantías para la acción política. Esa es la clave de este proceso de paz. Sí, vuelvo y lo repito, más democracia, inclusión y garantías, sí, para la acción política.
Sobre otros aspectos que se están manejando también en La Habana y la posibilidad de ese acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional, ha señalado Carlos Velandia, desmovilizado del ELN.
Mira, aquí el proceso tiene que tener unos resultados y esos resultados son en lo fundamental inclusión y garantías para que cualquier ciudadano piense la manera, sea libre de pensar como quiera y de actuar en política también como bien tenga, sin el temor de ser perseguido ni ser matado por la espalda. Esto es fundamental. Obviamente, esto tiene que hacerse en un marco de lucha política desasociada de la violencia. Aquí hay que romper con esa situación que lleva más de 50 años, que la política y la violencia van juntas. Hay que romper ese binomio, ¿sí? Y solamente vamos a desarrollar, a pelear con la cédula, ¿sí? y en la calle. Este es el destino que nos queda a los colombianos si queremos asegurar que la guerra no vuelva.
La paz se está haciendo con las FARC. El ELN se está tomando esos terrenos que está dejando las FARC. En la actualidad, mire lo que está pasando en otras partes del país. ¿Y qué piensa usted, qué le diría usted a esos hombres que están en esa lucha?
Mire, lo que yo le digo a los jefes guerrilleros hoy por hoy, a los combatientes, la guerra se va a acabar. No tiene sentido que en a porta del final de la guerra arriesgar la vida de los combatientes, arriesgar la vida de los mandos, arriesgar la vida que no va a modificar absolutamente nada. Quitarle la vida a un soldado, quitarle la vida a un policía, quitarle la vida o perder la vida a un combatiente guerrillero no modifica la situación de la guerra en su conjunto, tampoco va a modificar las condiciones en una mesa de negociación. Preserven la vida. La frase hoy en día, el verbo que hay que conjugar es desescalar, desescalar, desescalar. Por esta vía vamos a llegar a generar un alivio en la sociedad. La sociedad va a rodear el proceso, va a quererlo, va a ver la paz como algo que es posible lograr, ¿sí? Y al mismo tiempo creará las condiciones para un cese bilateral y definitivo o armisticio, ¿sí? En el conflicto armado.
Carlos Velandia, desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional, en esta mesa por la paz, un encuentro que se ha diseñado y se está desarrollando en estos momentos en la Universidad Industrial de Santander, aquí en la sede UIS Bucarica.
Estamos en RCN Noticias.
Se ha adelantado el sorteo en el tarjetón para los diferentes candidatos. Estamos hablando de la gobernación de Santander, hecho ocurrido allí en la delegación departamental, ocurrido aquí en el centro de Bucaramanga, en el edificio de vivienda, más exactamente donde queda la delegación departamental. De acuerdo al sorteo que se ha adelantado en esta delegación, se ha establecido que el orden de los candidatos en el tarjetón quedó de la siguiente forma. En primer lugar, Iván Aguilar. Segundo lugar, para Didier Tavera. Tercer lugar, Olger Díaz. Cuarto, Carlos Fernando Sánchez. Y quinto, Leonidas Gómez. Entonces, los números que van a tener los candidatos. El 1, Iván Aguilar. El 2, Didier Tavera. El 3, Olger Horacio Díaz. El 4, Carlos Fernando Sánchez. El 5, Leonidas Gómez. Vendrá el voto en blanco. Y también las posibilidades entonces para las personas cuando les entreguen el tarjetón. El formato se dará a conocer en los siguientes días por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esperamos que también la Registraduría Municipal nos dé a conocer cómo quedaron para la alcaldía los tarjetones. En la situación que se presenta hasta ahora, una reunión en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Allí estuvieron, entre otras, las autoridades, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, dando a conocer los alcances de las obras, la ampliación y la adecuación del Aeropuerto Internacional Palo Negro. Ha estado también los voceros de la firma Aeropuertos del Oriente, que es la concesionaria que tiene a su cargo el manejo del aeródromo aquí en Bucaramanga. Juan Camilo Beltrán es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a propósito con el balance de este importante encuentro.
Bueno, creo que cada vez nos acercamos más al aeropuerto que necesitamos en el área metropolitana de Bucaramanga y su zona de influencia. Vemos que esta segunda fase del aeropuerto va a contemplar unas áreas que son necesarias de acuerdo con el flujo de pasajeros que hemos tenido, que ya este año puede llegar a cerca de 1.800.000 pasajeros pasando por el aeropuerto Palo Negro. Y si tenemos en cuenta las gestiones que estamos realizando para tener una ruta internacional desde Bucaramanga adicional a la de Panamá que ya tenemos, esta sería hacia los Estados Unidos, pues muy seguramente este número de pasajeros se incrementaría sustancialmente. Entonces, creo que es de mucha relevancia esta segunda fase de ampliación. Es una segunda fase que desde la Cámara pues hemos insistido mucho en que debe realizarse. Duplicarían prácticamente el área existente actualmente en Parque Aéreo, se ampliaría también el área del terminal en unos 30.000 metros cuadrados. Y algo muy importante es la comodidad para los pasajeros que llegan, que actualmente tienen que subir con su equipaje por una rampa, exponerse a la lluvia o al calor, y pues las condiciones no son las mejores, y lo que estamos proponiendo es que la llegada de los pasajeros sea toda por la parte de abajo, que se pueda ampliar la calle de llegada de vehículos, y la parte de arriba queda exclusivamente para dejar a los pasajeros que viajan. De esta manera pues se solucionarían dos problemas. El primero es el trancón, el tráfico, la congestión que se arma siempre en la parte de arriba, en la parte de la llegada de pasajeros, que también es de dos vías, llegada y recogida, y de igual manera la incomodidad de los pasajeros que llegan y tienen que subir la rampa con el equipaje y exponiéndose a las inclemencias.
¿Cuándo deberían quedar listas las obras de adecuación del aeropuerto?
Bueno, pues la idea de las entidades con las que nos reunimos hoy, la ANI y el concesionario, es que hacia el 15 de noviembre comience la construcción de las obras de segunda fase, y esperamos que hacia mediados de 2016 ya está completamente lista las obras complementarias, y bueno, ya de ahí en adelante miraremos qué más hace falta hacia futuro de acuerdo con la proyección de pasajeros que se tenga, y de igual manera seguiremos en la gestión de tramitar la ruta internacional desde Bucaramanga hacia los Estados Unidos.
Son los detalles, la importancia que reviste entonces lo que se ha venido adelantando en el Aeropuerto Internacional Palo Negro de Bucaramanga, la ampliación, la modernización. Se ha hecho por parte de la Procuraduría algunos reclamos a la tercera fase, que incluye ya los trabajos en la torre de control. Era el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Camilo Beltrán Domínguez. Se ha conocido también el sorteo. ¿Cómo quedó el tarjetón para la alcaldía de Bucaramanga? Primer lugar, Sergio Muñoz. Segundo lugar, o con el número 2, estará Jaime Vargas. Tercer lugar, para Giancarlo Albernia. El número 4 lo tendrá Carlos Ibáñez Muñoz. Y el quinto será para Rodolfo Hernández, del movimiento Lógica y Estética. Desaparece. Sale de este listado Celestino Mojica, porque ya se ha confirmado su adhesión a una de las campañas. Se ha dicho que es a la de Giancarlo Albernia, y es un acto que se hará en las próximas horas.
Esta y más información en rcmradio.com y en facebook.com/rcmradio.
Y atención, que hay noticias de la economía. Para los productores de la guayaba se están gestionando insumos. Claudia Zanabria.
En Puente Nacional, en una jornada de orientación, capacitación y entrega de insumos, se reunieron cerca de 100 productores de 4 municipios de la provincia, quienes forman parte del proyecto de producción de guayaba tecnificada. La funcionaria de Incoder, Solange Montoya, así se refiere al proyecto en esta región de Santander.
Desde el año pasado trabajamos con 100 familias como Florián, Vélez, Puente Nacional y Guaguatá, beneficiando a pequeños productores el cultivo de la guayaba. Estamos entregando precisamente para los beneficiarios del municipio de Puente Nacional, 23 familias, unos insumos de un proyecto productivo que se trabajó el año pasado de manera participativa con toda la familia, en el cual consiste en la siembra de 22 hectáreas de guayaba y el sostenimiento de 11 hectáreas del cultivo de la guayaba. En ese sentido, estamos entregándoles equipos, maquinarias, herramientas, insumos, semillas para ese cultivo. Supremamente comprometidos con la región, con el proceso, con el proyecto. Estamos muy contentos, muy contentos. Ha llegado el Incoder a entregarles este proyecto productivo. Precisamente para el municipio de Puente Nacional son 271 millones de pesos que está dando el Incoder para este proyecto.
Hoy habrá una nueva reunión para definir posibles nuevos beneficiarios y así aumentar el número de hectáreas sembradas de este fruto, que es la materia prima de la agroindustria del bocadillo.
@RCN Bucaramanga, nuestra cuenta oficial de Twitter. Nuestras personales, @NelsonZipagauta y @IngridJaimesBook. Nuestras cuentas de Twitter, para que ustedes conozcan toda la información que se emite aquí en @RCNLaRadio. También nos pueden contar sus quejas, denuncias e inconformismos, que serán emitidos a través de nuestra señal.
Y se está adelantando una celebración muy especial y particular en el municipio de Charalá. Estamos hablando de la conmemoración, número 196 de la Batalla del Pienta. Hay que recordar que esta fue la del preámbulo, el preludio para llegar a la Batalla de Boyacá. Y allí el ejército criollo logró la victoria al llegar a esta zona del país. En Charalá, a esta hora nos atiende Jaime Guevara, de la Fundación Monumento a Latinoamérica, porque hay una programación especial que se ha venido desarrollando durante estos días. Jaime, bienvenido a RCN, a la radio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Déjenme saludarlos y darle los agradecimientos a ustedes, RCN, y a toda la población colombiana. Mira, y nosotros, la Fundación Monumento a Latinoamérica y el Museo Mujaf, está organizando, está conmemorando la batalla del Pienta, las 196, hace 196 años ocurridas. Charalá colocó todos los muertos para que pudiéramos ser libres. Quiero decir que cuando Charalá, el ejército español iba hacia Boyacá, los charaleños le salieron al paso y detuvieron los el ejército español, pero fueron masacrados, las mujeres fueron violadas, y los calles parecían ríos, los perros comían cadáveres, los cerdos, etcétera, etcétera. Gracias a este empuje charaleño tenemos una libertad. ¿Qué pretendemos? Tenemos una programación muy importante. Acaba de ver la parada militar, estuvo con nosotros el general Jerez, estuvo con nosotros Rafael Serrano, de la segunda división del ejército, hubo desfiles de todos los colegios, una presentación, me imagino, nunca había pasado en este pueblo. Y tenemos esta tarde el conversatorio de historia entre el escritor Edgar Cano y Carlos Cadena. También tenemos para el viernes, la presentación del cantautor Paulus Gallinazo, ¿sí? Esta presentación, pues, es una presentación inolvidable para nosotros que somos de la época de los 60, 70 y 80, ¿no? Y el sábado, tenemos el grupo de teatro de Araúz con su obra La Boda de las Vargas, una obra importantísima, relata la historia del 20 de julio, etcétera, etcétera. Los estoy invitando muy cordialmente, de verdad. ¿Sí? ¿Me copian?
Sí, señor, lo estamos escuchando.
Lo estamos invitando muy cordialmente a este pueblo, ¿sí? Pueblo lleno de ilusiones y de victorias. Y aquí en Charalá se gestó por primera vez el grito comunero, en la garganta de Antonio Galán, Antonia Santos y el laboratorio de José Becerril Gómez, el tribuno del pueblo.
Esta asistencia, esta convocatoria, ¿qué tanta acogida ha tenido esta mañana? ¿Qué tantas personas asistieron a esta parada militar?
Hubo mucha gente con nosotros, El general está aquí con nosotros en este momento. ¿Quiere que se lo pase?
Sí, claro, sería muy bueno hablar con el general Jorge Humberto Jerez. Listo,
ya se lo paso. General Jerez, ya lo sé.
¿Aló? Estamos aquí en el contacto de RCN La Radio y hemos logrado, vea, el contacto con el comandante de la segunda división, general Jorge Humberto Jerez. Lo saludamos desde aquí, desde RCN La Radio. General, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, ¿de dónde me llaman?
RCN La Radio, Nelson Zipagauta.
¿Cómo?
Nelson Zipagauta, de RCN La Radio, le estoy llamando.
Aquí, don Nelson, ¿qué ha habido?
Bien, general, ¿cómo les fue en esta parada militar esta mañana?
No, hermano, una vaina inolvidable. Estuvimos aquí recordando historia de Colombia, 196 años de la batalla de Río Pienta, una historia bonita, pero también recordar que en 3 días, el 7 de agosto, son los 196 años de este ejército colombiano, y por eso quisimos venir acá a adelantarnos a nuestra fecha y apoyar aquí a la alcaldía y al maestro en Charalá, con un desfile militar desfilado en los colegios, y veía uno la historia de los vestidos que portaban en esa época nuestros campesinos defendiendo nuestra patria.
¿Cómo recibió, cómo ha aceptado la gente la presencia del ejército ahí en esta zona de Santander?
No, ustedes saben que el ejército es muy querido, el ejército lo ama Colombia. Estamos en las encuestas como la entidad número uno en el país, por el amor que le tiene a estos soldados, que lo que irradiamos es seguridad. A pesar de estar en guerra, tener un ejército en primer lugar, en rating, en aceptación, en querer, en amarlo, es una gloria para nosotros. Por eso cada día que nos portamos este uniforme, nos enorgullecemos más. Y veíamos toda esta gente lleno el parque, dándole vivas a este ejército, a los colegios, a la gente que desfiló. Muy bonita la actividad, que ojalá ustedes puedan tener la oportunidad dentro de un año de acompañar acá a los charalenses.
Hace algún tiempo la preocupación ahí en esa zona de Charalá, límites con Boyacá, era la presencia de algunos reductos del Ejército de Liberación Nacional. ¿Eso cómo se encuentra en este momento, general?
No, estuve hablando con la mayoría de gente, la gente le da uno la mano y le agradecía por la tranquilidad y la paz que tiene el batallón Galán acá con el coronel Guzmán, en la responsabilidad que tiene. Hay una gente en tranquilos, viviendo tranquilos, salen a medianoche, trabajan sus tierras, salen por las terciarias, transitan a la hora que sean. Hicimos un consejo de seguridad ahí con el alcalde y lo único era de agradecimiento a la seguridad que irradia el ejército de Colombia permanentemente y especialmente en este sector del país, en Charalá.
Es el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la segunda división. General, muchas gracias por estar esta hora en RCN La Radio y un saludo de felicitación, porque de todos modos esto forma parte de la conmemoración, el homenaje al Ejército Nacional. Muchas gracias.
Bueno, Nelson, un abrazo, muchas gracias y muy amable por su llamada.
Y ahora, las noticias de Barranca Bermeja en RCN La Radio.
Y antes de darle el paso a nuestro compañero Alberto Santa Cruz, les informamos a nuestra audiencia que se ha hecho el sorteo respectivo para el tarjetón en el caso de la Gobernación de Santander. De acuerdo al sorteo que ha hecho la Delegación Departamental de la Registraduría, quedó de la siguiente forma. En el número uno, o con el número uno, quedará el candidato Iván Aguilar. Mientras tanto, el número dos para Didier Tavera. El 3 para Olger Díaz. 4, Carlos Fernando Sánchez. 5, para Leonidas Gómez. Repetimos, 1, Iván Aguilar. 2, Didier Tavera. 3, Olger Díaz. 4, Carlos Fernando Sánchez. 5, Leonidas Gómez. Así estará la numeración en el tarjetón para la Gobernación de Santander. En el caso de la Alcaldía de Bucaramanga quedó definida de la siguiente forma. En el número 1 o con el número 1, Sergio Isnardo Muñoz. El número 2 para Jaime Vargas. El número 3 para Giancarlos Albernia. El número 4 para Carlos Ibáñez. Y el número 5, el número 5 para Rodolfo Hernández. Hace algunos días nuestro compañero Alberto Santa Cruz preguntaba por Celestino Mojica, pues no aparece en el tarjetón porque ya se confirma su declinación y adhesión a una de las campañas. Alberto Santa Cruz, ¿qué más información tiene usted? Y a propósito, ¿cómo le fue anoche en este debate con los candidatos a la alcaldía del Puerto Petrolero? Buenas tardes.
Nelson, muy buenas tardes. Una experiencia muy interesante. Se logró conocer algunos aspectos de los candidatos, apenas es el inicio de todo un proceso de encuentros con los de debates con los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Barranca Bermeja, pero aquí la comunidad de Barranca Bermeja, que estuvo atenta por nuestras frecuencias y por la alianza con Telepetróleo, tuvieron la oportunidad de sacar sus propias conclusiones. Lo que indica Nelson que el trabajo que hagamos a través de nuestros medios de comunicación, en las entrevistas que vamos a hacer con los aspirantes, o que ya comenzamos, hoy hablamos con el aspirante a la Gobernación, Leonidas Gómez, más adelante le voy a contar sobre el particular, lo que dijo a nuestro espacio noticia. Mañana tendremos a Jorge Norberto Ferreira, quien desde toda la alcaldía de la ciudad de Barranca Bermeja, y pasado mañana Didier Tavera. Así todos los aspirantes a la alcaldía y la gobernación, las alcaldías van a ser los lunes, miércoles y viernes, y lo que tiene que ver con la gobernación solamente los martes y los jueves. Acá también se hizo el sorteo, Nelson, de los tarjetones o la ubicación de los aspirantes a la alcaldía de Barranca Bermeja. Jorge Ferreira le correspondió el número 1, Pedro Luis Gómez el 2, Horacio Henao el 3, Darío Torres, que es del Polo, el 4, Yané Mojica el 5, Darío Echeverría de Libra el 6, Harold Durán 7, Jonathan Vázquez el 8, Liliana Botero de Cote el 9 y Álvaro Pérez Vides por el Partido Verde, que es el le correspondió el número 10. Bien, antes de entrar con lo que dijo Leonidas Gómez del Movimiento Ciudadano Dignidad Santandereana, quiero dejarles escuchar, Nelson, este audio que tiene que ver con lo que ocurrió con unas personas vinculadas a una campaña de una concejal en la ciudad de Barranca Bermeja. Fue requerido por las autoridades de policía y el personaje se molestó, dice ser abogado, trabajar en una entidad, yo le entiendo la procuraduría, no sé qué entenderán ustedes, apenas suelta el audio, y esto fue la amenaza que le hace el señor abogado, cuyo nombre no tengo en el momento, a el oficial de policía. Si usted quiere, deme 5 días y queda sin trabajo. Dice, yo le entiendo que funcionario de la Procuraduría y le dio 5 días únicamente para dejarlo en el puesto. No entiendo, Nelson, por qué este tipo de actitudes frente a las autoridades de policía. Además, tampoco tenía conocimiento, Nelson y oyentes, que hubiese facultades de derecho donde además existiera, o mejor, una universidad que tenga especialización en destitución en 5 días de policía. El tipo fue contundente, deme 5 días y queda sin trabajo. un abogado especialista en la institución de policía en 5 días. Esto, pues obviamente, no ha calado muy bien en Barranca Bermeja. Las reacciones no se han hecho esperar. La candidata Lutari Fernández, creo que es donde están estas personas vinculadas, salió a ofrecer disculpas, que no tenía nada que ver con esta situación, pero de todas maneras queda sin sabor. Porque esto de usted no sabe quién soy yo, parece que vuelve a tomar carrera, no solamente en Santander, sino en todo el país. Ahora cualquiera viene amenazando con este tipo de circunstancias. Bien, ese es un capítulo ahí de la política, es una nube ahí que deja un gran sinsabor de lo que podría ser el proceso de elecciones en la ciudad de Barranca Bermeja con este tipo de personas, asesores o no, quién sabe. Pero ya quedamos enterados, oyentes, que hay una especialización para abogados especializados en destitución de policías en 5 días. Esperemos a ver qué pasa con esta película. El doctor Leonidas Gómez, el empresario Leonidas Gómez, visita Barranca Bermeja, el del Movimiento Ciudadano Dignidad Santanderiana, y hace una propuesta, y es queremos compartirla con todos los santanderianos. Él dice que hay que legalizar el mototaxismo. Escuchemos lo que dice Leonidas Gómez.
Respalda el derecho al trabajo. A mí me parece que si hay mototaxismo o servicio de motorizados, como se les llama también, es porque hay una demanda. Y eso lo que nos invita es a considerar la legalización, la formalización de estos trabajadores. Es decir, no podemos desconocer una realidad. Nosotros tenemos que ir y aprender en el Brasil. En el Brasil llegó un momento en que por cada taxi legal había 2 ilegales. Y entonces con una política del presidente Lula da Silva se logró legalizar a todos y que todos participaran sin ventajas, con equidad en el servicio y en todas las condiciones. Es decir, lo que nosotros tenemos que aspirar no es a reprimir y acabar con el servicio informal, sino a formalizarlo, a que entren en igualdad de condiciones con los que hoy en día son formales.
¿Cómo se va entonces a buscar ese equilibrio que permita que no haya ninguna afectación en el transporte público legal? Porque una ciudad sin transporte público es una ciudad que va necesariamente en retroceso.
Vea, la legalización es lo que permite la reglamentación. Si usted no legaliza, si usted persigue y usted criminaliza a los informales, nunca los podrá reclamar, nunca les podrá hacer exigencias de conducta para que presten un servicio seguro. Al contrario, si usted lo que hace es que los organiza y los legaliza, usted les puede paralelamente ponerles condiciones. Pero nosotros no podemos desconocer una realidad. Nosotros no podemos desconocer una realidad, y es que hay esos 20.000 servidores que usted dice, informales, que están detrás de ellos las familias esperando el diario que ellos consiguen de esta manera. Lo que vamos a hacer es que lo consigan de manera legal. No hay derecho que un taxista tenga que pagar un cupo de 100 o más millones de pesos, mientras a un taxi informal que no paga absolutamente nada. Es decir, no hay equidad en esa relación. Entonces, lo que tenemos nosotros es que buscar la forma, y eso ya están inventadas las fórmulas, y eso es relativamente fácil. Como les digo, hay países en donde ya se resolvió eso, y hay ciudades de Colombia en donde está muy avanzada la relación de la informalidad con los formales, de los cuales podemos aprender. Es no negar la realidad, es no taparnos los ojos. Esto del mototaxismo no lo podemos acabar con reflexión. Nosotros no podemos decir que los mototaxistas son unos zampones y montarles la perseguidera y tratarlos como si fueran ladrones. Es una tristeza que eso se le dé ese trato por no hacer el esfuerzo de resolverlo bien resuelto. Y nosotros queremos un servicio completamente legalizado, completamente normalizado, donde todos cumplan reglas.
Queda entonces la propuesta del doctor Leonidas Gómez Gómez, y es importante abrir el debate frente a esto. ¿Qué opina los santandereanos frente a la propuesta del doctor Leonidas Gómez Gómez de legalizar o formalizar el mototaxismo en el departamento de Santander? Que hay una otra experiencia en otros países y que hay otras ciudades donde está avanzado este proceso. No sé. Queda ahí entonces abierto el debate, Nelson. A ver si, no sé si ya lo había dicho en Bucaramanga, pero acá en Barranca Bermeja, en nuestro espacio de noticias, hablo precisamente sobre la legalización del mototaxismo. Queda el debate entonces abierto, Nelson. ¿Algún interrogante?
No, Alberto, simplemente es para, digamos, felicitarlo públicamente, sobre todo por ese trabajo que se está haciendo la Alianza de Medios, para darle a conocer de la forma más clara y objetiva, que se conozca por parte de la comunidad todas las propuestas de los candidatos. Sé que es difícil porque tiene qué problema con 10 candidatos, aquí por lo menos ya sí, solo sí, son 5, ya no son 6, pero allá con 10. Pero le resalto y la verdad lo felicito por ese trabajo y sobre todo ese debate anoche organizado con otros medios en Alianza ahí en el Puerto Petrolero.
Sí, señor, hemos, bueno, eso además dependió de una reunión que sostuvimos en su reciente visita a la ciudad de Barranca Bermeja, en donde hablamos precisamente sobre este aspecto de la participación de los candidatos a el espacio que tuvieran, deberían tener para participar con nosotros, y decidimos que 40 minutos pues creemos que es suficiente para ir dando a conocer poco a poco su programa de gobierno. La idea nuestra es, partiendo de esa premisa que siempre hemos dicho, no patrocinamos candidatos, no auspiciamos candidaturas y no tampoco estamos matriculados con ningún movimiento político en la ciudad de Barranca Bermeja ni en el país, y por consiguiente tenemos la posibilidad de traer los candidatos y que ellos propongan hagan sus propuestas serias, responsables, una política de no agresión a los demás. Solamente vamos a hablar sobre las propuestas del programa de gobierno. Creo que así hacemos democracia, creo que así contribuimos a la paz, creo que así logramos que la comunidad vaya enfocando su mirada hacia quienes pueden realmente entregar beneficios colectivos a una ciudad como Barranca Bermeja, que durante mucho tiempo ha estado sometida a diferentes situaciones que no la han dejado despegar como una ciudad importante en el país.
Perfecto, Alberto, gracias por toda esa información.
Sí, señor, gracias.
Estamos en RCN Noticias.
Nos entregan aquí una promoción, dice: la cita es el miércoles 5 de agosto a las 8:30 de la mañana en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Un acto simbólico de firma de compromiso de fe pública, seamos más humanos con nuestros animales. Lo hace la Fundación FANAT, su representante legal Alejandro Sotomonte, a esta hora en RCN en la radio, y es una alianza que se hace con el aspirante a la gobernación de Santander, Olger Horacio Díaz. Doctor Alejandro Sotomonte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias. Mire, qué bueno que nos escuchen, porque hemos solicitado, al ente gubernamental regional sobre la problemática del maltrato y el abandono de diferentes especies animales en el territorio santandereano. La cita es muy puntual, es una cita acordada con la campaña para que se una, para que los 87 municipios del departamento de Santander tengan el programa de bienestar animal. Este programa nosotros lo hemos querido participarle para que el gobierno haga cumplimiento, porque nosotros como fundación, como entidad protectora de animales, somos veedores, somos parte de una solución, pero necesitamos que tanto gobierno como ciudadanos hacernos dolientes para que se pueda propender un bienestar animal en Santander.
La situación con los animales, el maltrato, hemos visto en diferentes zonas del país, y aquí también, no escapan, hace algunos días vimos un ataque salvaje a un canino, al parecer con ácido. ¿Qué se busca? Básicamente es eso, protegerlos, defenderlos.
Sí, señor. Precisamente se busca eso. El Código Penal, a partir del 14 de julio, aumentó penas, sanciones a aquellas personas que maltratan animales. Nos tiene, de verdad, esa situación bastante preocupados, porque las sanciones, las penas, las agravantes eran muy mínimas y por eso se volvían delitos escarcelables. Entonces, toda esa situación nos permite que el bienestar animal tanto la ley 84 y la 89, la ley de protección, todo lo que tenga que ver con los municipios en sí del departamento, sea un objetivo claro. Hemos hecho bastantes solicitudes a las diferentes alcaldías del área metropolitana, entidades ambientales, autoridades, pero es un momento bueno que un próximo gobernador tenga ese sentido de oriente hacia todos los municipios del departamento de Santander.
Entendemos que las personas que quieran participar mañana deben acercarse con una mascota.
Pueden llevar el animalito, sí señor, cómo no lo pueden llevar, porque es que queremos de verdad explicarles, decirles por qué es un cambio histórico, que realmente sintamos que los animales son miembros de la familia y que necesitan de todo el apoyo nuestro. Es decir, llamar a la ciudadanía que vaya con su mascota para que esos ciudadanos lleven el mensaje a otros para que eviten el abandono y el maltrato, porque hoy en día tienen una mascota en casa, la mascota que ayer adquirieron, compraron, y mañana pueden estarla abandonando.
¿Cuál es el caso de agresión más reciente que ustedes hayan conocido hacia un animalito aquí en el área metropolitana de Bucaramanga?
Bueno, bastantes. Hay ácidos, ataques con ácidos, atropellamientos, hay quemaduras. Es decir, hay una serie de agresiones específicamente, pero sí, hace poco tuvimos un caso de una agresión quemada con ácido. Le dañó la carita al animal, parte del rostro, dejándolo bastante lesionado, con dificultad para alimentarse. Existen organismos, existen grupos de protección animal, él está recibiendo, pero su atención está recuperándose. Pero en muchos casos los animales prácticamente quedan en situaciones muy desválidas y no se pueden defender. Las condiciones que pueden llevar la necesidad de que un médico veterinario deba acudir al procedimiento de la eutanasia como el método indoloro, como método ético, para evitar el sufrimiento de ese animal.
La cita es a las 8:30 de la mañana, mañana en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.
Sí, señor, con mucho gusto. Mañana esperamos a la ciudadanía para que nos acompañe.
Doctor Alejandro Sotomonte, representante legal de la Fundación FANAT. Ha sido usted muy amable por estar esta hora en RCN La Radio.
Gracias, muy amable a ustedes.
Ahora al mediodía, la información y la opinión de su ciudad.
1:31 en el 630-2934, una preocupación que se presenta en el sur del área metropolitana. Sigue el corte de agua potable en algunos sectores, el sector Palomitas, específicamente de Florida Blanca. Felipe Castellano, muy buenas tardes. ¿Y cómo está la situación?
Muy buenas tardes para ustedes, mi estimado señor director Nelson Zipagauta, a todos los oyentes de RCN en la radio. Yo como veedor ciudadano municipal y departamental denuncio públicamente que en el sector de Palomitas de Florida Blanca se encuentra esa pobre gente sin agua, mi estimado Nelson, desde esta mañana.
¿Qué ha respondido el acueducto? A nosotros nos señalaron de un daño en una planta de distribución.
Pues, mi estimado director, como dice el dicho, ni fu ni fa, no han arreglado nada, y esa pobre gente, y son varios barrios. Usted sabe que Florida Blanca son varios barrios del sector de Palomitas, entonces se encuentran sin agua, sin el servicio de agua desde esta mañana, mi estimado Nelson.
¿Cómo ha hecho la gente para abastecerse de líquido?
Pues, Nelson, ahí, como dice el dicho, hay unas casas que de pronto tienen sus tanques y tienen almacenado un poco de agua, y ahí del uno al otro se prestan el servicio, pero es muy lamentable porque usted sabe que hay muchos niños y hay que mandarlos al colegio, y lo mismamente los colegios también se encuentran sin agua, mi estimado Nelson Zipagauta.
Felipe Castellanos, ha sido usted muy amable por estar esta hora en RCN La Radio.
Gracias, don Nelson, para usted y todos los oyentes de RCN.
RCN Noticias.
Información deportiva aquí en RCN La Radio. Y ahora el titular podría ser: goza de excelente salud el Atlético Bucaramanga luego de su victoria anoche. Director J. Mantilla.
Así es, un gusto. Ya estaba que me hablaba, director. No terminaba usted de hacer la presentación cuando ya quería arrancar. Una nueva victoria del equipo Atlético Bucaramanga anoche, 2-0 en el estadio departamental Alfonso López frente al Unión Magdalena. Victoria que para muchos diría, una victoria más. Porque como que el equipo nos acostumbró a que siempre que juega de local gana, y muchas veces cuando juega de visitante también gana.
¿Y cómo jugó?
No, jugó digamos que el partido no fue muy fluido en cuanto al juego del equipo, estoy hablando del Bucaramanga, porque la Unión Magdalena hizo su trabajo, sobre todo en la primera mitad, metió cerca de 9 jugadores en la última zona de la cancha, protegiendo a su arquero Solís, y el Bucaramanga le costó trabajo hilvanar volumen ofensivo. En el segundo tiempo hizo una modificación, el técnico ingresó a José Nájera, volante ofensivo, para que acompañara más a Cataño, prescindió del capitán, volante de primera línea, Carlos Giraldo, y luego hizo ingresar a César Amaya. Y el equipo se mostró un poquito más dúctil con el balón, pero hay que decir las cosas como son. El partido seguía apretado y se destrabó a partir de una resolución individual notable del jugador César Amaya, jugador que fue operado hace un par de semanas y que está volviendo al equipo titular. Tomó una pelota de alrededor de 25 metros fuera del área y la clavó en el palo de la mano izquierda junto a la cruceta donde se posan las telarañas. Ahí puso el balón el atacante César Amaya y fue el primero. Después manejó la pelota con más tranquilidad el Bucaramanga y en una salida de contraataque por la derecha Yair Palacios habilitó a Víctor Manuel Zapata, que también había ingresado minutos antes para que de pierna zurda sellara el 2-0. Victoria que no es menor, no solamente por el liderato. Bucaramanga en el torneo Águila está muy cómodo. Bucaramanga tiene 12 puntos de ventaja, tiene 49 puntos, 12 más que el segundo, que es el equipo de Leones. La noticia o el dato es que con la victoria de anoche, Bucaramanga, escuche bien, ya clasificó matemáticamente a las finales del campeonato. Faltando 12 jornadas en disputa, el equipo que dirige el técnico José Manuel Rodríguez, el Bucaramanga, a 12 fechas del final de la fase regular, ya está clasificado a las finales, así que tendremos un remate de fase regular bastante tranquilo, cómodo, esperando que no existan lesiones, esperando que aquellos que no se han acomodado bien todavía a nivel individual se acomoden primero individualmente y luego en beneficio del colectivo. Fichas como Jaime Sierra, le voy marcando, propio Michael Balanta, el mismo Nájera que ayer tuvo un par de minutos, para que se vayan acomodando a lo que quiere el técnico, que es un equipo consistente y un equipo que en el cuadrangular marque la diferencia de entrada y gane su serie para llegar a la primera división.
Y entonces es el momento, la parte, pienso yo, crucial, porque aquí que no se vayan a sentir en vacaciones los jugadores, por el contrario, hay que mantener un ritmo para llegar a las finales.
Y aquellos que se sumaron ahora a mitad de año. Y
6 partidos nomás, ¿no?
Claro, son 6 partidos.
La final.
Pero hay que ganar el primero.
¿Sí? Y que los que se sumaron a mitad de año, ¿qué?
Y los que se sumaron a mitad de año entren en órbita de buen juego y de buen ritmo. Déjeme contarle cosas que tienen que ver con Alianza Petrolera, pasando al frente del campeonato de primera división, porque cumple una gran campaña también. En un torneo que lidera Independiente Santa Fe con 10 puntos, los mismos que Atlético Nacional, Alianza Petrolera es cuarto, detrás de Cortuluá, tiene 8 puntos, está invicto, 2 victorias, 2 empates, las 2 victorias de local, los 2 empates de visitante, una presentación que despertó muchísimos elogios el fin de semana anterior en la capital colombiana frente a Independiente Santa Fe. Por lo que significa Santa Fe, por lo que era enfrentar al líder, lo verdaderamente positivo que tiene que ver con haber logrado ese resultado. Y ya salió la programación para la próxima jornada, para la quinta. Un partidazo en la ciudad de Barranca Bermeja el próximo día domingo a las 7:30 de la noche en el Villa Zapata, el campeón del fútbol colombiano, el Deportivo Cali, que viene de igualar 1-1 con el Deportes Tolima, tendrá la posibilidad de visitar el Villa Zapata. A mí me encanta por la gente de Barranca Bermeja, me encanta que Alianza Petrolera no solamente está solidificando una muy bonita campaña en este torneo Águila 2, en esta Liga Águila 2, perdón, sino que ya la gente en Barranca Bermeja se prende con el equipo como corresponde, como debe ser. Y va a tener el clásico del Gala a través de la señal de Win el próximo domingo, 7:30 de la noche, repito, en el Villa Zapata, Alianza Petrolera frente al campeón del fútbol colombiano, el Deportivo Cali.
Lo único que dice uno, lástima, no lo pusieron para allá a las 4 de la tarde, para que se zancoche todo el mundo allá en ese estadio.
Bueno, pero está jugando bien.
No, sí, sí.
Está jugando bien. Y eso me gusta también, porque entonces no dice, no, pues que gana porque juega en el horario que le favorece en condición de local. No, está haciendo buenos resultados porque está jugando bien. Déjeme decirle que la jornada arranca fraccionada, director. De hecho, arranca mañana, miércoles, con el juego entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto. De ganar o de empatar, Nacional sería único puntero hasta que juegue Santa Fe el día sábado. El viernes, Equidad recibe Independiente Medellín. El sábado, tres partidos: Jaguares Junior, Tolima Huila, Santa Fe Águilas. Y el domingo, reitero, varios partidos: Autónoma Envigado, Cortuluá Millonarios por RCN, Once Caldas Patriotas. Y el duelo estelar, le digo, Alianza Petrolera, 7:30 de la noche, reciben el Villa Zapata al Deportivo Cali.
¿Y vio el partido esta mañana del Atlético Madrid?
No, director.
Oiga, pero no vi fue a Jackson. Honestamente estuve pendiente y no lo vi. Jugó, los goles los hizo el, ¿cómo se dice? El, dijo un día nuestro colega Felipe Sarruc, dijo, ese muchacho que se echa agua oxigenada, que da miedo, este... ¿Griezmann es?
Antoine Griezmann, es el francés.
Hizo los dos goles.
Ese muchacho estuvo en el Mundial Sub-20 con la selección de Francia, acá en Colombia, hace 4 años. Déjeme decirle que ahora, en contados instantes, 1:45, van a jugar un amistoso el Bayern de Múnich de Alemania y el Milan de Italia, y estamos viendo titular en este momento a Carlos Bacca, el hombre de Puerto Colombia, será titular con el Milan, enfrentando en un duelo amistoso al Bayern de Múnich. Mañana se jugará la final de la Copa Libertadores, con esta cierro, director, entre River de Argentina y el equipo de Tigres de México. El juego de ida en México quedó 0-0. La noticia es que el director Marcelo Gallardo, el director técnico, se decidió por la experiencia de Fernando Cabenagui para reemplazar al lesionado delantero uruguayo Rodrigo Mora. Casi toda la campaña, en fase regular, en octavos y en cuartos de final, la desplegó desde el punto de vista de atacantes, ofensivo River, con Teo Gutiérrez y Rodrigo Mora. Teo ya está en Lisboa, luego del parón de Copa América, en el Sporting, y ahora se le lesionó Rodrigo Mora, el atacante uruguayo. Pues va a poner a Fernando Cabenagui en el frente de ataque River mañana, final de Copa Libertadores, frente al conjunto de Tigre de México.
Director,
como siempre, muchas gracias.
Quedamos pendientes, entonces.
Voy a ver al Milan de Carlitos Bacca, director.
Sí, y no, mañana contaremos qué pasó también con el Real Madrid.
Bueno, un gusto,
director, gracias. Muchas gracias.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
1:44, cambia ya el reloj. Y a esta hora les informamos que se ha generado un proyecto. Anoche estuvimos en su presentación oficial en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La Silla Vacía tiene su sede, su base principal en la capital de la República, y ahora ha querido trabajar en las regiones. Estamos hablando de un proyecto que se busca manejar lo relacionado con el poder, la política, sobre todo para regiones tan trascendentales como lo es aquí esta nororiental. Ya se hizo la presentación en la región Caribe, ahora se hizo anoche lo que corresponde para norte de Santander y Santander. La Silla Vacía empezará a operar ya desde el próximo 10 de agosto, es lo que ha señalado Manolo Azuero aquí en RCN en la radio.
Claro que sí. Bueno, para los que no lo conocen, La Silla sí es un medio de comunicación independiente fundado en el año 2009 en Bogotá, que se dedica desde hace mucho, desde esa época, a contar cómo se ejerce el poder en Colombia, cómo se toman las decisiones, cuáles son los intereses detrás de las decisiones públicas y privadas, y por supuesto, cómo se ejerce la política. En ese sentido, en el año 2015 decidimos abrirnos y sentar las patas de la Silla Vacía en las regiones. Abrimos una primera sucursal en Barranquilla que se llama La Silla Caribe, y desde entonces estamos contando el poder y la política en los 8 departamentos de esa región, y ahora abrimos o sentamos una segunda pata aquí en Bucaramanga para contar cómo se ejerce el poder y la política en los Santanderes. Y esto es muy importante en el marco de las elecciones regionales, porque vamos a contar las historias necesarias para que todos los ciudadanos, Nelson, todos los electores, todos los oyentes de RCN Radio cuenten con los mejores argumentos para tomar una decisión informada y a conciencia el próximo 25 de octubre. Entonces, La Silla Santanderiana, así se llamará el proyecto, será un medio que podrán consultar por internet a través de www.lasillavacia.com, y donde obtendrán toda la información que necesitan para entender bien qué es lo que está en juego en estas elecciones y qué es lo que representan cada uno de los candidatos.
lasillavacía.com. Ya podrá accederse a ella a partir del próximo 10 de agosto, aquí en el departamento de Santander, con toda la información, todo lo que va a suceder, los movimientos políticos. Se explicaban anoche en la Universidad Autónoma de Bucaramanga lo que será este proyecto con personal de aquí de la región. Ya tienen vinculados periodistas egresados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga este proyecto que cada día tiene más adeptos, porque se habla del poder de la política y pues cae en una coyuntura muy particular como lo es el proceso electoral con miras a las elecciones del 25 de octubre próximo.
Y ahora, las noticias de su región en RCN, la radio.
Se investiga en el municipio de Curití la muerte de una persona. Mario Rodríguez.
En una residencia de la localidad de Curití se registró el homicidio de un hombre cuando se presentaba una discusión entre una pareja. Al parecer, el excompañero de la mujer trató de agredirla con un revólver y quien recibió un disparo fue un familiar que no hacía parte del altercado. Así lo comentó el mayor Leonel Medina Pacheco, comandante del primer distrito de policía San Gil.
Una discusión con la expareja, el tipo agrede, trata de agredir a su expareja, donde le hace un disparo y desafortunadamente fallece un ciudadano que está ahí dentro de esa misma residencia. Posteriormente, pues la Policía Nacional reacciona con las voces de auxilio de los familiares y se captura posteriormente al agresor. Ya el día de ayer se hizo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, donde editaron medida de aseguramiento con centro carcelario. La víctima está dentro de la residencia, pero no estaba siendo parte de la discusión.
¿Qué tipo de arma se utilizó ahí?
Se incautó un arma, un revólver calibre 38. Son casos de intolerancia. Está en también el consumo de licor como por medio, porque el señor llegó, estaba en estado de embriaguez, el agresor. Ahí tenían una discusión por los alimentos de esta pareja que tienen en común, pues tienen una relación de una niña y conllevó a esta desgracia desafortunada para esa familia.
La víctima fue identificada como Alfonso Hernández Zipa, de 59 años, maestro de construcción.
Nelson Zipa Cauta en RCN Noticias.
Todos por el empleo o unidos por el empleo, una actividad que se realiza este jueves por parte de la Caja de Compensación Familiar Cajasan, y es la posibilidad de tener empleo, sobre todo para las personas jóvenes. En esta mesa de trabajo de RCN La Radio, Marly Jimena Contreras es la coordinadora del Centro de Empleo de Cajasan. Marly, bienvenida a RCN.
Muchas gracias.
Bueno, ¿y qué es lo que va a haber entonces el jueves en el Centro Cultural del Oriente?
Bueno, el 6 de agosto estaremos en el Centro Cultural del Oriente de 7 de la mañana a 3 de la tarde realizando una feria de empleo denominada Unidos por el Empleo, en la cual esperamos que las personas interesadas en vincularse laboralmente, obtener mejores oportunidades laborales, se puedan dirigir allí y observar las vacantes que tenemos. El objetivo es que puedan vincularse a un trabajo digno y decente, que observen las oportunidades que tenemos y sobre todo enfocada a población entre 18 y 28 años de edad. En ella estamos buscando que los jóvenes que aún no han logrado adquirir su primera experiencia puedan hacerlo a través de este programa denominado 40.000 Primeros Empleos.
Los jóvenes o las personas que están interesadas, ¿qué deben anexar? ¿Qué deben presentar ese día?
Bueno, se presentan con su hoja de vida. Es importante que las personas que se vayan a postular al tema de los 40.000 primeros empleos presenten su soporte de acta de grado o diploma, que pues es el que nos permite verificar que ya ha cursado alguno de los niveles educativos. Puede ser bachiller, técnico, tecnólogo o profesional.
Preferiblemente es eso, ¿no? Recién egresado.
Preferiblemente, sin embargo, estamos recibiendo a toda la población.
¿Qué tipo de empleos son los que se van a ofertar?
Bueno, tenemos en todos los niveles educativos, tenemos cargos operativos para el tema comercial, tenemos para el tema conductores, vigilantes, pero también tenemos profesionales de la parte de diseño, de ingeniería industrial. La verdad es una variedad bastante grande que pues invitamos a todas las personas que estén interesadas en dirigirse y observar las vacantes que tenemos en este momento.
¿Y cómo es eso de que a las personas se les garantiza por lo menos mínimo un año de trabajo.
Bueno, este es el programa denominado 40.000 primeros empleos. ¿En qué consiste? El gobierno nacional, y de acuerdo pues como a las cifras que se han observado a través del Servicio Público de Empleo, donde 10 vacantes reportadas, 9 de ellas solicitan que la persona que se vincule tenga experiencia laboral, y 5 debe ser al menos de un año de experiencia. Entonces, de acuerdo a esto, surge como esta iniciativa de poder brindarle una oportunidad laboral a los jóvenes, quienes es complicado poder adquirir su primer trabajo. Entonces, lo que hacemos es, durante esos 6 meses iniciales, le proporcionamos a la empresa el beneficio de poder subsidiarle el tema de salario y prestaciones sociales, con la condición de que el empresario vincule y le permita dar continuidad otros 6 meses a la persona que ha sido contratada. De tal manera que en esta suma estaríamos teniendo un año de experiencia, que es como lo requerido.
Entendemos que el gobierno nacional pone el dinero, pero es a través de la caja de compensación, o sea, la caja en este caso, viene a ser como el operador de este programa.
Sí, es un programa que está siendo operado a través de las cajas de compensación. Cajasan tiene alrededor de 850 cupos asignados para poder colocar a estos jóvenes de la región.
Centro Cultural del Oriente, recordemos la hora a la que deben estar allí las personas.
Centro Cultural del Oriente, a partir de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Y que no se desesperen, o sea, tampoco lleguen pensando en que van a saturar la oficina, simplemente llegar, presentar toda la documentación, no, que no le falte ningún documento.
Sí, hoja de vida y el soporte, el diploma. Sin embargo, igual nosotros estamos atendiendo en nuestro punto en Bucaramanga, que es calle 61, número 17F51. El jueves no estaremos allá, pero la otra semana estarán puertas abiertas para las personas que quizá no alcancen a llegar en esta oportunidad.
A veces se ofrecen este tipo de programas y uno los ve en otras ciudades también, y la gente pregunta si es verídico, si es real esta posibilidad de tener trabajo así.
Claro, pues ya como se ha aplicado en otras ciudades, ya pueden observar los resultados, ya pueden observar las contrataciones de personas que están vinculadas en el programa, y pues que ha sido hasta el momento exitoso.
Marly Jimena Contreras, la coordinadora del Centro de Empleo de Cajasan, con esta Feria del Empleo. Todos unidos por el empleo para este jueves, ¿no?
Todos por el empleo.
Así usted, muy amable por estar esta hora en RCN La Radio.
Gracias.
La situación muy preocupante con respecto al relleno sanitario El Carrasco. El cierre está establecido para el próximo 30 de septiembre, es lo que hay dispuesto por parte de una autoridad, de un juez de la República. No se han encontrado soluciones. Hay una alternativa, se dejó todo en manos del Ministerio de Ambiente, es lo que señaló recientemente a RCN en la radio el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges. Sin embargo, la directora del área metropolitana, Consuelo Ordóñez, ha indicado en la más reciente reunión de junta directiva las alternativas, el trabajo que se viene desarrollando para que no los coja la noche. Sin embargo, faltan menos de 2 meses y hasta el momento no hay un sitio definido para la disposición final de los residuos.
Sí, efectivamente, la Junta Metropolitana analiza esta situación y acordamos estar nuevamente mañana ante el Gobierno Nacional evaluando las alternativas que se han presentado y buscando una que sea eficiente, que supere el simple relleno sanitario convencional, que permita garantizarle a la ciudadanía del área metropolitana la mitigación de los efectos y los impactos negativos por la existencia de ese relleno sanitario. Esperamos entonces mañana tener buenas noticias, vamos a la Procuraduría General de la Nación, vamos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, vamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en busca del apoyo del Gobierno Nacional para buscar esa alternativa que sea una propuesta tecnológica diferente, una propuesta que desde Santander pueda hacer eco a nivel nacional. La idea es que sea una tecnología sin ser la gran inversión multimillonaria, pero que sí se agregue valor, que se reduzca la mitigación del impacto y que se pueda ejecutar en muy breve plazo.
Es la directora del área metropolitana de Bucaramanga, Consuelo Ordóñez, con esta propuesta para el tema relacionado con el relleno sanitario El Carrasco, porque recordemos, 30 de septiembre, por orden de un juez, se debe cerrar y no hay sitios en estos momentos dispuestos, acondicionados, para llevar allí las 1000 toneladas diarias que se generan de basuras aquí en Bucaramanga y su área metropolitana.
Estamos en RCN Noticias.
El Festival Internacional de Teatro de Cine de Santander, que se viene con todo, empezó hoy en Bucaramanga. A esta hora la directora de este evento, Erika Salazar, con los detalles.
Bueno, expectativas que el público santandereano asista masivamente, que aquellos que no puedan llegar se conecten a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal TRO, a través de las plataformas de internet, para que sepan y conozcan de primera mano qué está pasando en el festival, que disfruten aquellos que van a estar presentes de nuestros espacios académicos, de nuestros espacios sociales, que se acerquen sin ningún temor y conozcan de primera mano nuestros directores, productores y elenco invitado a participar este año en el festival. Que vivan este espacio, que lo disfruten, que vengan con sus amigos, con su familia, porque hay programación para todo público y en toda, digamos, clasificación de edad.
Ahí en Semilleros hay algo muy importante, un cortometraje, el primer resultado ya que tiene el festival con niños. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos?
Bueno, pues ha sido un trabajo difícil en cuanto a que nos ha tomado mucho tiempo conseguir los recursos necesarios para poder sacar adelante esta iniciativa, pero se ha logrado, se ha hecho y ha sido muy positivo y satisfactorio en el sentido que los niños dan demasiado de parte de ellos. Han sido niños que hemos encontrado con muchísimo talento, con mucho amor al arte, específicamente al cine, que están completamente conectados y abiertos a los conocimientos que les hemos podido transmitir, que se han apropiado de esta oportunidad, que se han dedicado por completo y han agradecido este espacio, arrojando, digamos, el fruto de su esfuerzo en este primer cortometraje, y esto definitivamente lo van a poder vivir y sentir los santandereanos a partir de mañana cuando empiecen a ver esta pieza en nuestras salas de cine.
Erika Salazar, directora del Festival Internacional de Cine de Santander.
RCN Bucaramanga, 800 AM, HJPW. RCN, la radio, nuestra radio.